Buenas tardes. Luego de culminar el Consejo de Ministros del día de la fecha, contamos con la presencia de la señora Ministra de Turismo y Deporte, señora Lilian Quichichán, del Ministro Interino de Industria, Energía y Minería, señor Luis Edgardo Ortuño, y del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor José Vallardi. Señora Ministra, la escuchamos.
Sí, buen día. Compartimos hoy con el Consejo de Ministros el cierre del ingreso de turistas de todo el año 2013, tanto en visitantes como en divisas. Y voy a compartir con ustedes, esto sí, fue hoy una primicia para el Consejo de Ministros, las cifras de los primeros 10 días de ingreso de turistas en Uruguay, los primeros 10 días de enero del 2014. Vinculado al cierre del 2013, las cifras finales son que llegaron al Uruguay 2.815.322 turistas, en comparación a los 2.845.900 que habían llegado en el 2012. Estamos hablando de unos 30.000 turistas menos, de una llegada de un 1,1% menos que en el 2012 de llegada de visitantes, y con un ingreso de divisas de 1.878 millones de dólares contra los 2.036 millones de dólares del año pasado. Son unos 158 millones de dólares menos, un 7,8 del gasto, 1,1 menos de llegada de visitantes y 7,8 menos de ingreso de divisas. De cualquier manera, mirando lo que nosotros teníamos planificado para estos 5 años de gobierno, queremos decir que nosotros ya hace más de 2 años que superamos lo que nos habíamos propuesto lograr en el quinquenio, que eran 2.600.000 turistas. Estamos ya en los 2.815.000 en el cierre del 2013. Ahí hay un descenso de argentinos, un mantenimiento de brasileros, un crecimiento de visitantes de otras regiones, casi 15.000 más que vienen de la extra región que lo que vinieron el año pasado, y un notorio crecimiento, recuperación, para decirlo de alguna manera, de los uruguayos residentes en el exterior, que como ustedes se acuerdan, en los últimos 2 años habían venido descendiendo fuertemente y en el 2013 superaron en 72.000 más que en el 2012. Fueron 345.600 los uruguayos residentes en el exterior. Estas cifras no contemplan ni la frontera seca con Brasil, que no hace migraciones y por lo tanto no está contabilizada, ni los cruceristas, que se hace, ustedes saben, después un informe por separado del descenso de visitantes de los diversos buques. Vinculado a los primeros 10 días de enero, que es lo que han venido ustedes reclamando todos estos días, pero recién se cerró en la mañana de hoy, tenemos 122.546 personas visitando Uruguay en estos primeros 10 días, contra 127.000 que hubo el año pasado, un 3,64 menos de visitantes en los primeros 10 días del 2014 en comparación a los primeros días del 2013, con un descenso del 10% en argentinos, pasaron de 92.000 a 82.000, y con un crecimiento notorio y sostenido en el tiempo, pero que sea ese muy notorio en estos primeros días, del 36% más de brasileros. Por lo tanto, volvemos a hacer las mismas consideraciones que hemos hecho desde principios de diciembre, cuando se nos reclamaba evaluación de lo que podía ser la temporada. Volvemos a reafirmarnos que estamos en una temporada muy similar a la del año pasado, con cifras muy manejables y con cifras globales de los 2.815.000 turistas del año pasado, muy muy apreciadas no solo en el Uruguay, que tiene 3.200.000 habitantes, sino en cualquier parte del mundo. 2.800.000 turistas en un país es una cifra realmente muy importante. Lo que hoy valoramos en el Consejo de Ministros y con el Presidente de la República, que esta actividad, la del turismo, se viene consolidando, como nosotros lo propusimos ya hace más de 10 años, nosotros digo la fuerza política que hoy está en el gobierno, como parte del Uruguay productivo, se ha convertido en una actividad muy importante en el ingreso de divisas, muy importante en la generación de empleo.
¿Preguntas para la señora ministra?
Hay una lectura de, bueno, lo que tiene que ver con la baja de turistas argentinos y el crecimiento de brasileros, tiene que ver con campañas realizadas o con decisiones tomadas por la República Argentina en ese caso.
Las campañas, ustedes saben, son muy fuertes en la Argentina, muy fuertes en Brasil, en Chile y en Paraguay, con presencia en la vía pública, con presencia en los cables internacionales, con presencia en la televisión abierta, en el caso de la Argentina, con presencia en todos los cines del Gran Buenos Aires, con los beneficios que Uruguay ofrecía en el check-in de Buquebus y en un despliegue muy grande de promoción. Es indudable que las cifras marcan, en primer lugar, hoy lo analizábamos en el Consejo de Ministros, es una alta fidelización de los brasileros. Es decir, más allá del valor del real hoy, hay una fidelización para el destino turístico uruguayo de los brasileros, que era una de las líneas estratégicas que nos habíamos planteado, que se viene confirmando, más allá de la volatilidad de las monedas en la región. Y sin duda, en la Argentina, las medidas económicas de desestímulo, porque atacan directamente a la motivación de las personas para salir, y eso en el turismo está muy analizado, es de los golpes más grandes que puede tener alguien que quiere realmente salir a hacer turismo, no al Uruguay, a cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es indudable que las medidas tomadas desde el punto de vista económico han afectado el flujo de turistas para el Uruguay y para el resto del mundo.
Ministra, ya entrados en la segunda quincena de enero, ¿cuáles son las proyecciones para esta segunda quincena y para el mes de febrero?
Bueno, lo que nos, ahora sí tengo que hablar de percepciones, salgo de las cifras que son las que acabo de transmitir. La percepción es que el cambio de quincena siempre sucede, hay cierta baja en la segunda quincena de enero con respecto a la de enero. La percepción de presencia de personas en los distintos balnearios sigue siendo muy buena, y sí vamos a hacer una promoción más intensa que no la teníamos prevista para promocionar febrero.
¿Se debe a una baja en las reservas o algo particular para febrero?
Para febrero no podemos hablar de baja de reservas, porque hemos dicho mucho en este último tiempo que hay un cambio en el comportamiento de los turistas. Deciden muy a último momento, deciden consultando mucho por internet, vacacionan menos días, eso es una tendencia mundial, no es una tendencia solo de Uruguay, las vacaciones de las personas se han ido acortando, así que lo que queremos es que febrero, que tradicionalmente, no de ahora, no de hace 2 años, 5 años, 10 años, 20 años para atrás, febrero siempre fue un mes en donde los precios bajan y nosotros recibimos un gran contingente de chilenos, pero bajan sin duda los argentinos y los brasileños. Lo que queremos es ser proactivos y por lo tanto también hacer alguna promoción dirigida a los uruguayos, que sí podemos anunciar hoy, eso también por percepción, porque el balance del turismo interno nosotros lo hacemos a partir de la encuesta permanente de hogares del INE y no la tenemos todavía estos primeros días. Hay una notoria presencia de uruguayos que han mejorado su calidad de vida, su calidad de ingreso, y yo diría que hasta culturalmente han ubicado al turismo, al ocio, a la recreación en un lugar diferente en el gasto de la familia, una notoria presencia de uruguayos, y ahí vamos a tratar de dirigir también buena parte de la promoción para febrero.
Ministra, ¿ha incidido o se ha analizado la incidencia que ha podido tener ese costo diferente del dólar que se está cobrando en el este del país?
No, es imposible analizarlo todavía, en primer lugar porque se está aplicando en Punta del Este, tenemos casi 200 restaurantes o lugares gastronómicos y se está aplicando en 30, por lo tanto todavía no hay una evaluación.
Ministra, algunos operadores turísticos manejan que el alto costo de vida de Uruguay juega en contra justamente de la llegada de turistas. ¿Se ha evaluado eso?
Bueno, efectivamente, cuando uno habla que el año pasado vinieron 1.650.000, de los 2.815.000 turistas, 1.640.000 son argentinos. Lo que quiero decir es que más allá del costo de vida de los diversos destinos turísticos, que siempre es un rubro que está sobre la mesa cuando alguien decide salir de turismo, hay y sigue habiendo, yo creo que producto de políticas bien aplicadas, una altísima fidelidad al destino turístico uruguayo, teniendo en cuenta que además algunos porcentajes que manejan algunos operadores turísticos no tienen en cuenta la cantidad de miles de camas de hotel nuevas que Uruguay tiene y los 600.000 metros cuadrados que se han ido construyendo año a año y que, por lo tanto, buena parte de los que usaban hotelería hoy muy probablemente sean propietarios y, por lo tanto, vengan y usen su vivienda particular. Por eso hablo con los argentinos, sin ninguna duda, ya hace muchos años, de una alta fidelización que en estos últimos años ha estado a prueba, ¿verdad? Los hemos puesto todas las pruebas posibles, las barreras físicas y ahora las económicas, y ellos las han sabido sortear, más allá de que tengamos 70 u 80 mil más o 70 u 80 mil menos. Y con los brasileros es la confirmación de una política bien aplicada de trabajar, sin duda, fuertemente. Nosotros hemos estado muy presentes en toda la promoción en Brasil, de que estamos logrando una alta fidelización de brasileros que eran 150.000 cuando nosotros iniciamos el gobierno y que hoy son más de 400.000.
Ministra, esta situación que se genera con la República Argentina se reitera año a año, incluso con diferentes medidas. Usted lo sabe porque hace tiempo que está trabajando al frente del Ministerio. ¿Esto de pronto puede obligar a replantearse una nueva estrategia para tratar de, sin olvidar, por cierto, lo que son los argentinos como visitantes, que todavía siguen siendo un punto fuerte de nuestro país, profundizar en otros ámbitos, en otros aspectos, para que no seamos tan argentino dependientes?
Yo creo que el Ministerio de Turismo y Deporte ha demostrado que ha sido muy propositivo. No hemos esperado a las dificultades, si bien las dificultades siempre nos obligan a ser más creativos. Hemos venido trabajando en conquistar nuevos mercados incluso antes de que tuviéramos estas dificultades. Y sí, esa es una línea clara de trabajo, poder conquistar, en el caso de América Latina, fundamentalmente Colombia y México, que son grandes destinos emisores de turistas, que hoy tenemos conectividad, hoy podemos hablar de una conectividad muy mejorada. Cuando nosotros llegamos al gobierno, lo vuelvo a decir hoy, que se habla tanto en este último tiempo de la conectividad, éramos un país casi aislado. Para venir de Centroamérica había que ir a Miami necesariamente y después había que pasar por arriba de su país y después de 10, 12 horas llegar al Cono Sur. Hoy todo eso ha mejorado enormemente en estos años. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos una política de captar nuevos mercados desde hace mucho tiempo, más allá de que las dificultades nos obliguen a ser, por supuesto, mucho más creativos. Mañana mismo estamos saliendo a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en donde la presentación de Uruguay ha sido distinguida con la presencia de los gobernantes españoles y de los propios príncipes de España, que van a visitar el stand de Uruguay. Van a visitar solo 3 stands, uno es el de Uruguay, y bueno, nos van a acompañar seguramente Godín, El Cebolla, Drexler, Carmen Posadas, digamos los uruguayos más conocidos en España van a estar acompañándonos a seguir trabajando esa marca país que ha crecido enormemente en estos últimos años.
Ministra, usted hablaba de percepciones para esta segunda quincena de enero. Desde la Cámara de Turismo se habla de que puede llegar a ser preocupante la situación en febrero. ¿Usted considera que puede llegar a ser así?
No me animo a hacer esos vaticinios. Es muy difícil cuando uno está hablando, como estoy hablando hoy yo, de cifras científicamente relevadas, con percepciones. Ustedes saben también que las percepciones al inicio de esta temporada tuvieron algunas opiniones muy dramáticas que hoy la vida no las confirma, ni que era una temporada perdida, ni de que era la peor temporada de la historia, como se llegó a decir, sino que es una temporada muy similar a la del año pasado. Entonces nosotros queremos ser muy cuidadosos, porque cuando hablamos de percepciones, puede haber 3.250.000 percepciones diferentes en el Uruguay, porque cada persona puede tener la propia, y en el caso nuestro, por el lugar que ocupamos, hay que ser muy cuidadoso, y creo que en el sector privado debería hacerse muy cuidadoso también cuando se habla de percepciones, porque eso genera un estado de opinión y genera un marketing más positivo o más negativo para el destino, que en definitiva es por lo que todos estamos trabajando.
Muchas gracias, señora ministra. Seguidamente escucharemos al ministro Ortuño. Por adelante, por favor.
Buenas tardes a todos y a todas. En el Consejo de Ministros, el Ministerio de Industria, Energía y Minería ha informado sobre el avance del proyecto minero, sobre el avance también de las importantes obras en el campo de la energía que viene llevando adelante el país, el inicio de las obras de la regasificadora, que es una obra muy importante para el país, la incorporación de importantes niveles de energía generada con fuente eólica, con la inauguración de parques eólicos que estaremos concretando en este nuevo año, y las medidas industriales y de desarrollo en áreas estratégicas y de avanzada importantes como el sector audiovisual, el sector de biotecnología, el sector automotriz y la concreción de acuerdos importantes con el gobierno de Brasil, fundamentalmente en el sector naval y también algunos avances en el sector automotriz. En particular, en relación al avance de la minería en el Uruguay, reafirmamos y compartimos con ustedes, en primer lugar, que nuestro país se ha venido preparando y fortaleciendo en sus capacidades institucionales, en sus equipos técnicos y en su fortalecimiento de las garantías legales para llevar adelante una nueva etapa en esta actividad económica que generará fuentes de trabajo y riqueza en volúmenes importantes en el Uruguay, pero que el gobierno entiende, como creo entienden la mayoría de los uruguayos, que debe llevarse adelante sí y solo sí con las más rigurosas garantías de cuidado del ambiente, con las más rigurosas garantías de que la sociedad uruguaya y el país tendrán los beneficios que deben tener en proyectos de este tipo, y por tanto el gobierno está avanzando ciñéndose rigurosamente a lo que establece el marco normativo actual y las leyes que el propio gobierno ha llevado adelante, como la reforma del Código de Minería que impulsamos en este periodo, estableciendo mayores controles y exigencias de cuidado ambiental para las empresas, mayores exigencias en el control y seguimiento de la producción por parte del Estado, fortaleciendo la Dinamige, que en este periodo ha incorporado tecnología y personal técnico para hacerlo de la mejor manera, estableciendo beneficios adicionales a los que existían en el país para los recursos económicos que reporta la actividad, y una cosa muy importante, la reserva de una porción importante del material, en este caso mineral de hierro, que se obtenga para su uso en el Uruguay y así desarrollar otras áreas de la industria, como es la reserva del 15% de lo que se extraiga de las minas para el Uruguay, y a partir de la aprobación de la ley de minería de gran porte, el establecimiento de garantías adicionales de control ambiental, garantías para que esos cuidados se establezcan, como por ejemplo el capítulo que incluye para garantizar un cierre de minas adecuado, las garantías que al mismo tiempo se establecen deben efectivizarse incluso con recursos para garantizar que una vez efectuada la explotación se restablezcan las instalaciones donde se desarrolló la actividad, y fundamentalmente, y en esa etapa estamos transitando actualmente, el establecimiento de un contrato donde las responsabilidades y compromisos, en este caso de la empresa, se establecen con total claridad, cosa que se está llevando adelante en este momento en un proceso en el que, de acuerdo a la ley, insisto, se ha en primer lugar declarado el proyecto presentado como proyecto de declaración de minería de gran porte. En segundo lugar, para avanzar también en la transparencia del proyecto y del proceso, se ha notificado e informado a todos los predios involucrados en el proyecto, de modo que tengan la oportunidad, de acuerdo a la ley, de plantear, de acercarse y de tener la información y plantear en caso de que corresponda lo que entiendan del caso. Se están realizando publicaciones, a su vez, en los distintos medios, no solo en el Diario Oficial, de cuáles son los predios comprendidos por el proyecto, y una vez cumplidos estos pasos que están transcurriendo durante este final del mes de enero, estaremos en condiciones de firmar el contrato en los primeros días de las primeras semanas del mes de febrero, que incluye e incluirá, y esto nos importa destacarlo y dejarlo absolutamente claro para responder a algunas dudas que se han planteado a nivel público, el propio contrato incluirá la condición de la aprobación de los permisos ambientales para el comienzo de la explotación minera. Es decir, que la minería en el Uruguay se desarrollará con las máximas exigencias ambientales de vanguardia a nivel internacional, como lo establece la propia ley, y así ha sido reconocido por instituciones e instancias internacionales, pero además el contrato incluirá específicamente, de acuerdo a los pasos establecidos por la ley, que la autorización ambiental previa, la autorización ambiental, es condición para el inicio de la actividad minera en el país, por lo cual no es cierto que vaya a comenzar la explotación minera en el Uruguay sin autorización ambiental. Por el contrario, primero con el envío al Parlamento y la aprobación de una ley que establece las garantías ambientales como condición para el desarrollo de una minería responsable como queremos en el país, el gobierno está garantizando estos cuidados ambientales, sino que también el contrato que se firmará establecerá como condición estas garantías y esta aprobación por parte de los organismos correspondientes de la aprobación ambiental.
Pregunta para el señor ministro, adelante.
Sí, su secretario, ¿qué peso puede llegar a tener las resoluciones de las juntas departamentales que han determinado que no haya minería a cielo abierto en esos departamentos?
En primer lugar, las disposiciones que se han promovido a nivel departamental son, en términos jurídicos, actos complejos que necesitan pronunciamiento de la Junta y ratificación de la autoridad del Ejecutivo Departamental, o sea, de los intendentes o intendentas, cosa que no se ha verificado. En segundo lugar, es claro, y así se han expresado distintos constitucionalistas, que de acuerdo a la ley, y en particular al Código de Minería, que establece que el subsuelo es propiedad del Estado y por lo tanto competencia de las autoridades nacionales, son las autoridades nacionales las que podrían disponer cualquier tipo de medida de esta naturaleza. Más claro, no es competencia de los gobiernos departamentales llegar a disponer una prohibición o una resolución a ese extremo, cosa que además esperamos que con las garantías que estamos dando para todo este proceso y sobre todo por los beneficios que la propia ley establece para los gobiernos departamentales y para la población del interior del país, destinando a texto expreso y por ley que los recursos que se obtienen por la minería van a fortalecer el Fondo de Desarrollo del Interior o van a aplicarse a proyectos educativos o de infraestructuras para el interior del país y a nivel nacional, estas cuestiones que se están promoviendo, esperamos que no se concreten. No obstante, eso no serían jurídicamente viables y factibles al no ser competencia de los gobiernos departamentales, por lo que esperamos que en un diálogo fluido como estamos teniendo con los gobiernos departamentales y esperamos fundamentalmente con los actores sociales podamos concluir que el Uruguay y el marco normativo que se ha dado da las garantías como para que se desarrolle esta actividad con los cuidados ambientales, con los cuidados sociales que son fundamentales, los beneficios económicos importantes que supondrá para el país y la priorización del uso de esos recursos para el interior del país, fortaleciendo la descentralización económica que tanto queremos todos y generando beneficios de infraestructura y de generación de puestos de trabajo allí donde más se necesita, en este caso en los lugares del interior donde se radiquen estos proyectos.
Ministro, algunas organizaciones ambientalistas formadas a partir de la presencia de Aratiri en el Uruguay han señalado que por qué hay que firmar el contrato antes, por qué no hay que esperar, por qué no esperar a que esté el permiso ambiental. ¿Cuál es el impedimento para eso?
La ley de minería de gran porte aprobada y que nos rige y estamos cumpliendo a rajatabla es muy rigurosa en cuanto a los plazos y las garantías que establece. Efectivamente, la firma del contrato está regida en un capítulo especial, establece aspectos vinculados a la operativa minera que la empresa se compromete a establecer y otras cuestiones técnicas vinculadas a la explotación de la minería. Eso es una etapa. Naturalmente será seguida de las autorizaciones, ya no solo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de la DINAMIGE, sino y fundamentalmente de la DINAMA que correspondan, para luego sí poder desarrollarse la explotación, siempre y cuando, por eso lo reafirmábamos y queremos brindar garantías de que no habrá explotación minera sin autorización ambiental, poder desarrollar la explotación. Es decir que el paso de la firma del contrato, a nuestro modo de ver, es un paso previo que habilita el avance de los estudios, completar la presentación de información que se está requiriendo a la propia empresa, brindar el conjunto de elementos para que en esa instancia sí la DINAMA, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, realice los estudios, establezca los informes sobre las cuestiones ambientales correspondientes y, como decíamos, en caso de ser positivos y cumplir el proyecto, los distintos requerimientos ambientales que plantee el Ministerio y la DINAMA, se continuará adelante con el proyecto en la medida que el propio contrato establecerá que esto es una condición. En resumidas cuentas, la ley estableció los pasos, esos pasos están siendo cumplidos. En primer lugar, presentación del proyecto; segundo lugar, declaración del proyecto como proyecto de minería de gran porte por la extensión y las características del mismo, eso se ha hecho; tercer lugar, establecimiento de la información con total transparencia de todos los interesados, con una notificación de los padrones que están incluidos en el proyecto presentado, eso se ha hecho y se termina de informar en esta semana; firma del contrato, avance en la entrega de información y análisis por parte de los organismos intervenientes, en particular la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y una vez que estén todos los estudios y autorizaciones otorgados, si eso es positivo, avance en la instrumentación del proyecto y, por lo tanto, la etapa de explotación. Sin autorización ambiental no habrá explotación de la minería, así lo garantiza la ley, así está comprometido el gobierno, y por eso, y esto es bueno recalcarlo, este gobierno, esta administración ha fortalecido los controles ambientales a nivel de la ley y a nivel administrativo por parte de sus organismos inspectivos, en particular de la DINAMIGE, y ha actualizado la normativa que en el Uruguay lamentablemente no estaba preparada para estos emprendimientos, garantizando mayores recursos para el Estado, mayores contrapartidas para la sociedad, pero sobre todo capítulos específicos de controles y garantías ambientales y también sociales, que para nosotros son muy importantes, como las condiciones de trabajo de los obreros que operarán en las minas, y que con esta nueva legislación nos permiten tener de las legislaciones y marcos más modernos, actualizados y exigentes, fundamentalmente para el desarrollo de esta actividad.
Esa actualización o ese permiso medioambiental, ¿no debería estar antes de decirle a la empresa que puede sí hacer la explotación? Más allá de que obviamente si no tiene permiso ambiental no va a poder hacer la explotación. Pero digo, ¿es necesario firmar un contrato previamente?
El contrato previo es una condición para el desarrollo de los estudios finales. Es una instancia que da garantía tanto al Estado, en la medida que allí se comprometen garantías importantes, incluso económicas, como a la propia empresa, que deberá llevar adelante inversiones que ustedes saben son de las inversiones en cuanto a su volumen más importantes y cuantiosas en la historia económica del país, como para avanzar en las etapas siguientes del desarrollo y puntualización del proyecto, que permitirán disponer de la información más fehaciente y acabada sobre el diseño de ingeniería de detalle, etcétera, vinculados al proyecto, que le den a la DINAMA y a los organismos correspondientes todos los elementos que necesitan para su dictamen final. Es decir, estamos cumpliendo etapas que significan avances, pero avances que tienen cada uno de ellos, determinados requisitos, determinadas exigencias que se están cumpliendo y observando a cabalidad por parte del gobierno en todas sus etapas. Firma del contrato con determinadas garantías, estudio final de la DINAMA, que dictaminará en forma independiente y con la autonomía técnica y el rigor y responsabilidad que le conocemos, y de cumplirse todos esos pasos, entonces recién desarrollo de la explotación minera en el Uruguay, en un contexto, insisto, novedoso para la región, absolutamente exigente para las empresas y con importantísimas garantías para todos, de que no solo el cierre de minas, sino todo el proceso de explotación de la actividad se realizará con las más exigentes normativas y garantías de cuidado del medio ambiente.
Subsecretario, algunas dudas adicionales. En primer lugar, ¿se va a difundir el contrato o va a ser secreto? En segundo lugar, ¿se lo va a poner a estudio del Tribunal de Cuentas? Y en tercer lugar, ¿el contrato va a establecer plazos para que estén disponibles los estudios de impacto ambiental? Porque falta mucho, faltan estudios vinculados al ducto, tengo entendido, al puerto de aguas profundas, a los propios 5 yacimientos involucrados, porque también se podría interpretar que al ponerse un plazo para que estén los permisos ambientales, por vía indirecta se está ejerciendo cierta presión sobre la DINAMA.
El contrato en su esencia está ya hoy disponible para todos los que quieran consultar la ley, porque justamente demoró más en su tratamiento y aprobación parlamentaria, porque fue muy taxativo en términos técnicos, o sea, muy específico en cuanto a disponer lo que debe incluir en el contrato de minería de gran porte. Por lo tanto, en su esencia va a estar disponible para consulta. En segundo lugar, los plazos que la DINAMA se dé una vez continúe llegando la información sobre el proyecto, que como usted dice es un proyecto complejo y por eso su importancia para el país, naturalmente serán realizados en los tiempos técnicos que la DINAMA establezca. Al Uruguay le importa que se lleve adelante el proyecto en tiempos razonables por los recursos que generará para el país, pero también le importa que se hagan con las garantías y seguridades técnicas requeridas para un proyecto de esta naturaleza. Afortunadamente el Uruguay vive una etapa histórica donde se han radicado importantes inversiones en nuestro país, pero hemos tenido la responsabilidad de generar un marco legal específico, progresivamente más exigente ante cada uno de estos proyectos, para que las obras y los mismos se lleven adelante con las mayores garantías para todos. Por lo tanto, la DINAMA trabajará con la autonomía técnica que le caracteriza, así como viene trabajando, y es bueno reconocerlo, el equipo técnico de la DINAMIGE y los equipos internos del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que han trabajado profundamente en las exigencias de información, en el análisis de la información, en el cotejo de la información con organismos internacionales con mayor experticia, en la capacitación en el exterior, en lugares como Australia, en lugares como Chile, en lugares que tienen una tradición minera más desarrollada y a donde han concurrido a cursos nuestros funcionarios que se han venido capacitando fuertemente en estos temas, y así estamos seguros también sucederá y viene sucediendo en la DINAMA, para que contemos en plazos razonables, pero que les permitan realizar con profundidad los estudios correspondientes para que se desarrolle el proyecto.
Disculpe, me interesaba saber si a texto expreso en el contrato se van a establecer plazos, si va a tener intervención el Tribunal de Cuentas, y más allá de que se conocen ya los contenidos de la ley de minería de gran porte, si va a estar disponible el texto del contrato con la empresa de ATD.
El texto del contrato, por eso le hacía referencia a la ley, debe estar disponible, ¿no?, con lo que dispone la ley, por eso me refería a la ley. La ley es muy explícita en cuanto a la transparencia que debe regir todo el proceso, y salvo los aspectos técnicos que también prevé la ley, que puedan ser confidenciales por la implicancia comercial o industrial, el conjunto de las disposiciones en cuanto a compromisos asumidos estarán disponibles para la población, como no puede ser de otra manera desde mi punto de vista. En relación al establecimiento de plazos específicos que pudieran limitar la actuación de nuestros organismos de contralor, en este caso ambiental, no está previsto, es más, creo que no corresponde, porque debemos darle los tiempos, insisto, que los equipos técnicos entiendan necesarios para darnos a todos las garantías de que es posible lo que estamos convencidos que es posible, desarrollar la actividad minera en el país. Dicho sea de paso, también es bueno, en una porción de territorio muy pequeña que no alcanza el 1% de las hectáreas disponibles en el Uruguay, pero aún así, aunque sea en un área restringida y específica, que se haga con las mayores garantías y por lo tanto todos los organismos y en particular el Ministerio de Industria, insisto que quiero reconocer el trabajo de inspección, de elaboración, de control de nuestros propios servicios en la Dinamige, pero también la Dinama realizarán el trabajo en los tiempos necesarios para eso. Estamos convencidos de que este año 2014 es el año fundamental para el avance en el proyecto, eso sin duda. En lo que la ley dispone que tiene que intervenir, las instancias de contralor en lo que tiene que ver con este contrato están dispuestas en la ley. Naturalmente muchas veces lo hacemos, y es práctica de este gobierno, informar al Tribunal de Cuentas, aunque no sea preceptivo por parte de la ley, y como le decía, vamos a estar informando a todos los organismos porque creemos que tenemos que estar informando a toda la población. Por lo tanto, también estará informado oportunamente, aunque, insisto, los controles que son muy rigurosos para la actividad minera y para el establecimiento de los contratos de minería de gran porte están establecidos en una ley que también es bueno aclararlo, es producto de un gran acuerdo en sus líneas principales, más allá que hubo aspectos muy puntuales y marginales que no fueron consensuales, producto de un acuerdo de todos los partidos con representación parlamentaria que trabajaron, que aportaron en exigencias y garantías para establecer lo que dice el primer artículo de la ley, que la minería de gran porte, en particular el de los metales, es beneficiosa y se entiende conveniente desarrollarla en el Uruguay siempre y cuando cumpla con las mejores prácticas y estándares más rigurosos de control y garantías ambientales, que es lo que estamos haciendo, como lo hicimos en el caso de las papeleras, como lo hicimos en otros casos, donde aprendiendo de la mejor práctica internacional, le estamos dando al país una normativa muy garantista, al mismo tiempo que una actividad que va a generar muchos beneficios, no solo para los trabajadores, que tendrán más puestos de trabajo, sino para el país, porque los recursos de la minería se reinvertirán, y esto también lo dice la ley, en proyectos de educación, de infraestructura y de diversificación productiva del Uruguay en su conjunto y en particular del interior profundo del país.
Ministro, ¿puede cambiar en algo la estrategia del gobierno con respecto a este tema, en la eventual realización de un plebiscito que varias organizaciones ya están impulsando para oponerse a esta ley de minería de gran porte?
Como he dicho en otras instancias, creo que las iniciativas que provienen desde la sociedad, desde productores interesados u otros actores en relación a este tema, aún las que se oponen, nos generan una oportunidad de información, de difusión, de reflexión y análisis sobre estos temas a nivel ciudadano, porque son temas importantes. Estamos hablando de una de las inversiones en proyectos productivos más importantes de la historia del país, que sin lugar a dudas nos van a permitir clarificar y obtener las seguridades que yo creo que legítimamente todos los uruguayos y uruguayas, al tratarse de una actividad nueva en el país, necesitamos y nos planteamos como fundamentales, que desde mi punto de vista van a permitir desestimar una postura de oposición a el desarrollo de la minería en el Uruguay. Como en toda actividad, hay tres posiciones o tres actitudes posibles. No hagamos nada por las dudas de afectar negativamente la situación del país. que se haga de cualquier manera porque genera beneficios económicos, o la que nosotros creemos más adecuada, llevemos adelante las cosas con tales garantías, con tales exigencias y responsabilidad que permita minimizar los impactos negativos, prevenirlos y subsanarlos si es que se producen, que es lo que establece la ley, incluso estableciendo garantías en dinero para garantizar que se podrá reparar si existen afectaciones negativas. Y también permitamos que el Uruguay se beneficie de una riqueza que afortunadamente hemos descubierto tenemos en una dimensión y en una calidad bajo nuestros pies en algunas zonas del territorio muy importantes que está demandando el mundo, que son estratégicas y que tenemos que asumir la responsabilidad de explotar de la mejor manera para los uruguayos de hoy y fundamentalmente otro avance fundamental de la ley para las futuras generaciones. No olvidemos que el 70% de lo recaudado por la minería, la ley dispone que serán para las futuras generaciones, irán a un fondo intergeneracional, que es otra novedad tomada de los países de avanzada en el mundo que distingue esta legislación y que nos garantiza que la actividad se va a desarrollar no solo de la mejor manera, sino en beneficio de las actuales generaciones y fundamentalmente, al tratarse de un recurso no renovable, de las generaciones futuras que no lo podrán explotar.
Ministro, si usted me permite cambiarle de tema, usted hablaba de novedades en cuanto al sector automotriz y también quería preguntarle cuáles son los avances en cuanto a las obras por la regasificadora.
Sí, el Uruguay ha desarrollado un exitoso régimen automotriz en acuerdo bilateral con el Brasil, que ha permitido un aumento significativo de las exportaciones, de la fabricación, de la producción del sector en el país y de las exportaciones al Brasil. Estamos trabajando en mejoras de ese régimen que permitan nuevas áreas de inversión y de desarrollo productivo, en particular de automóviles blindados, que generen más puestos de trabajo y nuevos emprendimientos productivos en el sector automotriz, que esperamos poder concretar en este primer trimestre del año, junto con el acuerdo que permita dar a la producción de naves y de piezas de naves, es decir, de la industria naval, el mismo tratamiento a las que se fabriquen en Uruguay en cuanto a su consideración de contenido local que a las producidas en Brasil, son de los acuerdos más importantes que esperamos estar firmando con la República Federativa de Brasil, que permitan consolidar el avance del sector automotriz y desarrollar el avance de la industria naval en el país en el próximo periodo.
Agradecemos al señor ministro y seguidamente escucharemos al ministro Gallardi. Adelante, por favor.
Buenas tardes a esta altura a todos y a todas. El día de hoy arrancó el Consejo de Ministros con una convocatoria del señor presidente a distintos ministerios a atender la realidad económico-productiva, particularmente en algunas zonas, entre ellas la de Juan Lacase y lo de, bueno, la situación de Agolán, la situación de Fanapel y la situación del conjunto de Juan Lacase, entendido Juan Lacase como el ámbito industrial por excelencia que ha tenido este país a lo largo de su desarrollo económico y social, y planteó que no solo aquellos sectores que estamos participando de la comisión por Juan Lacase, llamémosle, sino otros sectores de nuestra actividad, otros ministerios, trataran de aportar iniciativas, eventualmente buscando no solo iniciativas de carácter productivo, sino también planteando la eventualidad de exoneraciones que lleve a la posibilidad de que en esa zona del país se instale, incluso dentro de su parque industrial, distintos tipos de actividades. La comisión está trabajando en actividades, no solo analizando el tema del sector textil, sino también analizando otras iniciativas que hay, que el propio Ministerio de Industria tiene, que se vinculan al tema de las llantas y de la eventualidad de que la fabricación de llantas en la zona pueda llevar empleo directo de carácter industrial a trabajadores de la zona de Juan Lacase. Esto fue el tema de arranque del señor presidente, que antes de que estuviéramos recién instalados lo planteó como un desafío a asumir. Por otra parte, como ya lo explicó el ministro Ortuño, el tema de cómo está trascendiendo la información de la explotación de la industria minera y de la tirí particularmente, llamó la atención del Consejo de Ministros. ¿En qué sentido? En el sentido de que la propia ley, hay una ley, la ley se puede conocer o se puede desconocer. Se puede haber estudiado y se puede haber no estudiado. Los actores políticos en un año electoral pueden hacer de la lectura de la ley y haber hecho dos eventuales lecturas, una bien dirigida y otra mal dirigida. Cuando se dice, y fue una de las preguntas que acá estuvieran planteadas, de que el contrato debería ser posterior a el tema de las autorizaciones ambientales previas, se está desconociendo o soslayando que la ley plantea los pasos que el ministro interino Ortuño planteó. El tema de la declaración de minería de gran porte al proyecto en cuestión, el tema de la firma de un contrato y el tema de la autorización ambiental previa. La autorización ambiental previa para cualquier empresa que quisiera llevar adelante un proyecto de estas características implica recursos, implica contratos, implica análisis, implica, digamos, mucho esfuerzo económico para contar con esos estudios que puedan ser puestos a consideración de quien tiene que dar las autorizaciones. Entonces, que desde el punto de vista político haya actores políticos que han tratado de marear la situación diciendo que no se podría firmar un contrato sin las autorizaciones, no se condice con el texto de la ley. Y generó preocupación que en un proyecto estratégico, que es estratégico para este gobierno, es estratégico para el señor presidente y hoy lo reafirmó con mucha fuerza, se dio la indicación de que nos presentáramos en esta conferencia de prensa para aventar cualquier posibilidad de malentendido al respecto, por lo menos de quienes tienen la función social de la comunicación. Está la ley determina que se decrete como proyecto, como minería de gran porte, la ley determina el contrato, y luego, a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con las autorizaciones ambientales. Quiere decir que nadie se introduciría a desarrollar estudios en profundidad y a responder a los estudios que le reclame la autoridad medioambiental si no tiene la garantía de que una vez que termine respondiendo a lo mismo va a poder llevar adelante la explotación. Esto queríamos dejarlo claro porque hemos visto mucha tinta escrita y muchas declaraciones que no se condicen con lo que es el proceso a través del cual llevar adelante una explotación como esta que el país considera estratégico, que el Consejo de Ministros considera estratégico, que el presidente considera estratégico, y que para este Consejo de Ministros es un cambio cualitativo muy importante en la matriz productiva de este país. Podemos seguir siendo ganaderos pastoriles, o podemos intentar llevar adelante cambio en la matriz productiva, que va a significar cambio en la mejora del empleo, que va a significar cambios en los ingresos de aquellos aplicados a esta explotación y que va a abrir la posibilidad, no quiere decir que lo garantice, a que se lleve adelante un proceso de industrialización creciente del cual el país hoy carece. Esto queríamos dejarlo claro en esta comparecencia ante la prensa después del primer Consejo de Ministros del año.
Adelante con las preguntas.
Ministro Valdardi, en otro orden, porque también trascendió en las últimas horas que el Poder Ejecutivo de aquí en más tendrá una actitud discrecional, por así decirlo, para conceder seguros de paro en la industria frigorífica. ¿Se llega a esto porque se han advertido, tal como más o menos lo avisoró el presidente o lo denunció en su momento, se han advertido, decíamos, alguna actitud especulativa por parte de esa industria con respecto a enviar empleados al seguro de paro a los efectos de obtener mejores precios en el ganado, por ejemplo?
Como ustedes saben, la industria frigorífica tiene un seguro de paro normal y un seguro de paro especial, ¿de acuerdo? Una vez que surgió este conflicto entre ganaderos e industriales a fin de año y los primeros días de este año, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social invitó a una reunión que se tuvo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Instituto Nacional de Carnes a analizar la situación. En ese análisis de la situación no se vio que hasta el momento haya incidido el seguro de paro como tal en la eventualidad de poder de alguna manera incidir negativamente era una actitud por parte de la industria para deprimir los precios del sector ganadero. No obstante lo cual, y lo ha dicho el señor subsecretario en estos días, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a hacer un seguimiento correlacionado del tema del seguro de desempleo, del normal y del especial, del tema de los costos, de los precios que paga la industria frigorífica al productor y la cantidad de faena en cada periodo considerado, a los efectos de nutrir el proceso de toma de decisión de cómo proceder de futuro con respecto al tema del seguro de desempleo en la industria frigorífica. Porque el seguro de desempleo tiene una función, que es la función de preservar la experticia del trabajador de la industria para que en baja de la oferta pueda mantenerse vinculado a la industria y volver a aplicarse a ella cuando la demanda se incrementa. Es para eso que está concebido y no para entrar en el proceso de regulación de precios. Aunque vuelvo a repetir, en el análisis de este periodo no se vio que influyera mayoritariamente esto en lo que fue esa pequeña puja que hubo entre el sector ganadero y el sector industrial en fines y principios de este año.
Ministro, usted hablaba de la situación de la industria en Juan Lacase. ¿Se manejaron plazos? ¿Cómo se va a tratar el tema?
Hay una comisión que tiene 60 días, que está integrada por la Corporación Nacional para el Desarrollo, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el PIT-CNT, por el Instituto Cuesta Duarte y particularmente por los trabajadores de la industria textil. Esa comisión viene trabajando intensamente. Hoy tengo entendido que estuvo también reunida en el marco de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Se han acercado otras iniciativas. El presidente de la ANP ha acercado otras iniciativas respecto a la potenciación del puerto de Juan Lacase y a la eventualidad de que se puedan utilizar infraestructuras de Juan Lacase para el desarrollo en este plano. La comisión seguramente va a estar invitando a todos los que hayan tenido iniciativas para poder ser evaluadas y esperar que en 60 días, que no es mucho plazo, porque cuando el presidente dijo que teníamos 60 días, la convocamos igual, pero con el convencimiento de que la situación de Juan Lacase arrastra un largo periodo de tiempo en el que esperábamos trabajar intensamente para aportar algún nivel de soluciones, pero son 60 días desde hace 10 días atrás, o sea, quedan 50.
Ministro, respecto de la industria frigorífica, usted mencionaba que se había hecho una evaluación y no se había detectado que hubiese ninguna fórmula, digamos, que se hubiese aplicado el seguro de paro para subir o bajar los precios. De detectarse algo así, ¿que habría una modificación en el sistema?
Sin duda que de detectarse que se pueda utilizar el seguro de desempleo para el manejo de los precios y no para intermediar en cumplir con la función del seguro, que es salvaguardar la capacidad o la experticia de los trabajadores cuando haya baja oferta, sin duda que se va a tomar medidas.
¿Y ese seguro de desempleo especial solo lo tiene la industria frigorífica?
Particularmente la industria frigorífica.
Para el ministro Ortuño había quedado una pregunta hoy pendiente en cuanto a la regasificadora, en cuanto está, cómo viene el tema de las obras.
Sí, las obras informamos en el día de hoy que iniciaron, ¿no? Se ha desarrollado la primera etapa con buenos resultados. Podemos decir que se está cumpliendo los plazos que se habían establecido originalmente y que en ese sentido entonces el Uruguay va a contar en los plazos predeterminados con esta obra que es muy importante, que nos va a permitir complementar la diversificación de matriz energética que estamos llevando adelante. Hoy destacábamos la conjunción para dimensionar el cambio en el sector energético que vivirá el Uruguay de acuerdo a las obras que hemos llevado adelante en este periodo, de tres obras que son fundamentales y que se complementan unas con las otras: el desarrollo intenso de parques eólicos que van a estar concretados, la elección del gas como el mejor complemento para la energía eólica en el país con esta regasificadora, y el avance de las obras del ciclo combinado que va a potenciar la central de Punta del Tigre, generando no solo una generación muy significativa del entorno de los 500 megavatios, recordemos que en materia de energía eólica vamos a estar incorporando más de 1.000, piensen ustedes lo que significa eso en un país donde los picos llegan a 1.800 o en ese entorno, y al mismo tiempo incorporar innovación tecnológica en la medida que al funcionar a gas esa nueva central térmica de ciclo combinado en Punta del Tigre, en el departamento del San José, e incorporarse lo que se llama el ciclo combinado, es decir, el cierre del ciclo, se podrá utilizar el vapor generado, el calor generado por las dos turbinas a gas para generar a su vez una fuente adicional de energía. Innovación tecnológica, diversificación de la matriz y afortunadamente en los plazos que se estaban definiendo, lo que cuarta obra importante con la interconexión con Brasil, en la que se viene avanzando también sistemáticamente, nos va a dejar un panorama en lo que tiene que ver con la energía radicalmente distinto al que encontramos antes de asumir el gobierno.
Sí, para el ministro, a pesar de que nos había quedado un poquito pendiente la pregunta, no sabemos si fue tema del Consejo de Ministros, pero nos gustaría conocer su opinión, si es tan amable, ministro, porque se había dicho en las últimas horas que una de las instancias que podía destrabar el conflicto de Prosegur sería la inclusión de un representante de Fuesis en el grupo 14 de los consejos de salarios que actualmente está ocupada por AEBU. ¿Se puede acceder a esa posibilidad, teniendo en cuenta que eso sí podría destrabar un conflicto en un sector tan sensible para la economía del país?
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está, desde principio de este mes, desde el sábado 4 de enero, atrás de la solución de este conflicto, que responde en primer lugar a una situación de conflictividad intersindical, en la medida en que una parte del sindicato de Prosegur está vinculado a EBU y otra parte del sindicato de Prosegur está vinculada a Fuesi, y que a punto de partida de un problema, de una decisión que la parte vinculada a EBU aceptó postergar, o mejor dicho, extender por 2 meses el convenio colectivo mientras se negociaba esta instancia de convenio colectivo que está convocada para estos días, la otra parte en realidad estuvo en contra de esto y ha reclamado de alguna manera estar por dentro de esto. La propuesta del Ministerio ha sido que, si bien el sindicato que se reconoce es el de mayor representatividad entre los afiliados de Prosegur, es AEBU, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como intermediador en el proceso de negociación, no tiene ningún problema en que la delegación que va al Consejo de Salarios pueda estar acompañada de un representante de Fuesi. El problema es que no nos vamos a meter nosotros en una situación de conflictividad interna al interior de la representación sindical, ¿no? No hay duda. Nosotros dijimos que estamos dispuestos a que, si viene la representación de AEBU, que es a la que le corresponde, porque tiene mayor representatividad, acompañada de la representación de Fuesi, para nosotros no hay ningún problema.
Ortuño, nuevamente, se sigue analizando todo el tema de la situación del impacto que se está generando en el puerto de Montevideo, las pérdidas, ¿alguna actualización?
Se analizó realizar un seguimiento de estos temas, naturalmente, en primer lugar, por parte del Ministerio de Transporte, ¿verdad? Al mismo tiempo se destacó la búsqueda de alternativas, ¿no? De generar espacios de promoción de las capacidades portuarias en otros países de la región. Y fundamentalmente se reafirmó la voluntad de búsqueda de un acuerdo que permita superar las actuales situaciones perjudiciales que tenemos en el relacionamiento con Argentina en las próximas instancias de intercambio gubernamental. En ese sentido, la expectativa planteada para las próximas instancias a nivel de autoridades regionales la mantenemos, en el sentido de buscar solucionar una situación que no es buena para el Uruguay, pero que creemos que tampoco es buena para la región. Y en ese sentido apelar al compromiso con la integración regional del conjunto del bloque. Se están buscando, en definitiva, alternativas, en la medida que la capacidad portuaria del Uruguay es valorada no solo por el tráfico hacia Argentina, sino también por el tráfico hacia el interior de la región, me refiero a Paraguay, Bolivia, el conjunto del sur del continente, pero naturalmente el gobierno apuesta a superar y mejorar esta situación en relación al gobierno de Argentina, y en las futuras instancias de encuentro entre sus principales gobernantes el tema naturalmente estará planteado y esperamos lograr avances.
No sé, para alguno de los tres, ¿se habló en el Consejo de Ministros hoy, se hizo alguna puesta a punto de la situación de los ex trabajadores de Pluna que tienen su emprendimiento que todavía no ha logrado salir a flote? Bueno, que tiene que ver con otra cosa, pero no importa. ¿En el Alas Uruguay?
En el Consejo de Ministros de hoy no estuvo el tema.
No se consideró el tema. Lo que sí podemos decirles es que a nivel de fondes se ha resuelto otorgar un financiamiento, un aporte que permita poder avanzar en un proyecto que para nosotros es importante que prospere. Se va a procesar en esta semana la información del tema.
Sí, para el ministro Gallardi, los que están llevando a cabo el conflicto en Prosegur, la mayoría de las medidas la habían levantado, pero todavía continúan con el piquete en el garage. ¿Tienen algún tiempo pensado para poder pedir en caso de que se extienda el desalojo el mismo?
El ministro tiene paciencia todavía y espera que en realidad las conversaciones entre los trabajadores y entre sus respectivos sindicatos con responsabilidad permitan solucionar el tema en la vía que se tiene que solucionar.
Señor ministro Gallardi, apelando a su capacidad de síntesis en esta ya larga conferencia de prensa, le quiero preguntar, usted comenzó diciendo que el presidente Mujica había hecho una exhortación muy especial para buscar una solución de fondo a la problemática de Juan Lacase, y eso quedó muy claro. ¿Hubo alguna otra referencia del presidente a lo que va a ser este año de gestión, a cómo será la impronta de conducción en los ministerios, en el gobierno y los temas prioritarios para lo que resta de gestión?
En realidad yo soy nuevo en este Consejo de Ministros porque es la primera vez que participo. No obstante lo cual me consta que ahí está la ministra Quechichani y el ministro Ortuño. El presidente ha tendido a apretar el acelerador para que se concrete todas las cuestiones que están en curso en el correr de este año, independientemente que es un año que tiene la particularidad de ser un año electoral, pero ellos podrían.
En cada Consejo de Ministros, y especialmente en este, que es el primero de este año, el presidente de la República, como bien dice el ministro Gallardi, nos ha impulsado a, obviamente, a cerrar los temas que pudieran haber estado dentro de los acuerdos del programa que nosotros le propusimos a la sociedad. Y en ese sentido, cada vez que un ministro interviene, habla de lo coyuntural, pero inevitablemente hablamos de lo que nos estamos proponiendo de aquí al fin del periodo de gobierno. Y eso ha estado presente en forma siempre permanente en el Consejo de Ministros y hoy también.
No habiendo más preguntas, damos por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo el tiempo y la presencia de la señora ministra y de los dos señores ministros. Muchas gracias y buenas tardes.